La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Tercera llamada, tercera. Bueno, pues, bienvenidos. Vamos hoy a presentar en este 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano el último libro de Fernando del Collado, Ciudad de Odios. Y bueno, paso a leer una breve semblanza. Fernando del Collado es periodista y profesor. Actualmente realiza y conduce el programa Tragaluz en Milenio TV y da clases en la maestría en periodismo político de la Escuela Carlos Septién. Ha colaborado en medios como El País, Reforma, San Diego Union Tribune, El Universal y la agencia DPA. En 2003 ganó el concurso de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania por el perfil entrevista que le realizó al alcalde de Berlín, Klaus Wowereit. Es autor de los libros Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, 1995-2005, que es un clásico, y Voces Desechables, El Sainete Nacional, en las frases de sus protagonistas en el 2000. Junto a él se encuentra Ernesto Reséndiz Oiquión, es autor de un capítulo en La Memoria y el Deseo, Estudios Gays y Queer, en México 2014, y una crónica de Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta, en el 2006, así como De México se escribe con J, 2018. Su artículo César Moro, Flor de Invernadero, está en la bibliografía de la obra poética completa de César Moro, 2015. Y por último, en el extremo del estudio B, como diría la reportera del crimen, está Érico Stark. Ese es su nombre cuasi oficial. Algunos dicen que se llama Eric Meneses, pero todavía no lo comprobamos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Insurgentes y asistió a cursos en la Unidad de Vinculación Artística, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Seminario Lésbico Gay de la UNAM. Sus imágenes se exhibieron en la muestra Made in Tepito. Sus textos han sido publicados en la revista Clarimonda, Unión de Periodistas, Join, y su trabajo fotográfico en distintos medios nacionales y extranjeros. Fue ganador del Festival de la Diversidad Sexual del 2017 en las categorías de fotografía y crónica periodística. Su trabajo ha documentado la sexualidad clandestina de algunas comunidades gay en la Ciudad de México, así como los ambientes nocturnos donde tienen lugar los excesos. Doy la palabra a mi querido Ernesto Reséndiz Oiquión.
Gracias, qué alegría que nos acompañan en esta tarde lluviosa para poder llegar a esta casa, a Somos Voces. Quiero agradecer a Alonso Hernández en la invitación para presentar el libro Ciudad de Odios, Instantáneas de Furia, Crimen e Intolerancia, publicado por la editorial Grijalbo en este año, y a su autor por la generosidad para obsequiarme un ejemplar del libro. Quiero compartirles algunas de las reflexiones que me suscitó la lectura de esta obra y quiero empezar recordando que el pasado 2 de noviembre fue asesinado Carlos Oseguera Rubalcaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él era un investigador de la Universidad de Guadalajara y estaba comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, y brutalmente fue asesinado en su domicilio, asfixiado, y en la memoria de Carlos y de tantas otras historias es que el libro de Fernando del Collado cobra una dimensión urgente y necesaria. En esta temporada de remembranza de nuestros muertos, también hubo en la delegación Cuauhtémoc el 2 de noviembre un altar de muertos en recuerdo de las víctimas del odio y los asesinatos. Esta ofrenda en conmemoración de los crímenes de odio también fue registrada por la organización Letra S, que la semana pasada entregó el informe Violencia Extrema, los asesinatos de personas LGBT en México, los saldos del sexenio 2013-2018. En este informe se señala que al menos 473 personas no heterosexuales han sido asesinadas brutalmente en México, y Letra S, esta organización SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, recuerda que en una encuesta de CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señala que 6 de 10 personas LGBT manifiestan que han sido discriminadas en los últimos años. 6 personas de las 10 que fueron encuestadas. Letra S se ha dedicado desde la sociedad civil a la tarea de recolectar y registrar desde 1998 los datos de la violencia más extrema, la violencia letal en contra de personas que no corresponden ni responden al género ni a la sexualidad heteronormativa. Letra S ha hecho esta labor por medio de la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, que fue creada en 1998, y es interesante reflexionar que incluso antes de que existiera esta Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia en 98, Fernando del Collado se ha dado a la tarea también de registrar desde el periodismo los asesinatos en contra de personas no heterosexuales. Su libro Homofobia comprende un periodo histórico que va de 1995 a 2005. 3 años antes de la formación de esta comisión, ya estaba en la voluntad de Fernando del Collado de dejar registro para visibilizar este grave problema social. Y la intención de Letra S y de Fernando del Collado no es la de suplantar una función fundante del Estado como la es la de la seguridad, sino la de visibilizar este grave problema social. Ciudad de Odio se convierte en un libro urgente en el contexto de violencia extrema que está atravesando el país desde hace una década y que se ha agudizado en los últimos años. Curiosamente, he pensado que aunque se titula Ciudad de Odios, el libro se pudo llamar País de Odios, porque todo el país se encuentra inmerso en una violencia extrema que también ataca y lastima y asesina a las poblaciones de la diversidad sexual. El título lo elige el autor porque tiene a la Ciudad de México como gran protagonista de su narración. En este sentido, la Ciudad de México, esta urbe se vuelve en un espacio del mal y el libro es una cartografía del horror. La narración de Fernando del Collado intenta construir un mapa de la violencia asesina. A diferencia del discurso periodístico, que es el método y el registro que sustenta la obra de Homofobia, Ciudad de Odios avanza hacia el género de la crónica literaria, y la elección del autor de la crónica literaria le supone más riesgos y también más posibilidades de poder retratar este odio del que todos podemos ser víctimas. La diferencia es cualitativa y considero que la crónica literaria le permite a Fernando del Collado construir textos híbridos a caballo entre la ficción y el registro testimonial. De hecho, de todos los textos que vienen en Ciudad de Odios, solo hay uno dedicado al activista David Rendón, en donde se cuenta una entrevista que le hace el narrador y que se publica en el diario El País, y luego se comenta que después de dar esta entrevista el activista David sobre un evento acerca de la prevención del VIH-Sida en el Museo del Chopo y de que este activista reflexiona sobre la escasez de educación sexual y la falta de ausencia del interés del activismo en hablar sobre el VIH-Sida. Después de la publicación de esta entrevista, tiempo después, este activista es asesinado. Es interesante que esta historia se repite desde dos ángulos en la colección de fragmentos que están incluidos en el libro. Y aquí es cuando el narrador se siente que es más cercano a Fernando del Collado, el autor del libro. Es decir, es quizás el texto más cercano al periodismo y menos ficcionalizado, en donde el lector podría establecer una equivalencia entre el narrador y el autor. En los otros textos, que son más cercanos al relato, al testimonio, incluso al cuento, porque Fernando reconoce las posibilidades de la imaginación para construir los relatos de los crímenes de odio, construyen una obra que es distinta a Homofobia. En ese sentido, Fernando es un autor que ha podido reinventarse y que ha escapado de los pros y contras que le daba el periodismo, y coquetea con la ficción, pero no es un coqueteo que sea perverso, ni regodeándose en el tremendismo de la hazaña, sino es una elección de la ficción, porque Fernando está apostando a entrar en las motivaciones de los asesinos para entender cómo está funcionando el odio en las personalidades de los criminales. Y eso me parece que le da mucha potencia a los textos y por otro lado también le da una cuestión escalofriante que en la experiencia del lector es muy difícil poderlo leer de una sentada. Es más bien un libro que hay que leer a pausas. Quizás en el metro puede ser un lugar, hay algunas escenas del metro en donde está el ligue en los vagones, pero termina ese ligue después con crímenes. Hay que como lectores respirar y encontrar los momentos de ánimo para concientizarse, para reflexionar sobre este crimen, sobre estos crímenes. En este sentido, hay una voluntad ética de dejar testimonio por medio de una estética realista, con imágenes brutales, pero insisto, no hay una cuestión de tremendismo y de regodeo, ni siquiera de apología del delito o del crimen. Pero sí hay la posibilidad de adjetivar y de construir estas imágenes muy potentes que nos dejan sin aliento y con el ánimo apachurrado. No es una lectura que podamos llevar a la playa y disfrutar amenamente, sino más bien es una lectura para la reflexión y el recogimiento, por ejemplo, de estos días lluviosos. La postura ética de Fernando del Collado también se manifiesta en el hecho de nombrar en todas las historias los casos de los asesinados. Y aquí yo le preguntaría al autor si los nombres son elecciones literarias o hay el uso de seudónimos, o algunos de los nombres son de personas reales que fueron asesinadas. La elección de nombrar a través de seudónimos se entendería, por un lado, para preservar datos personales y la memoria de las personas, pero el hecho de darles un nombre de personas le da la dimensión de humanizar lo que es las historias que nos está contando Fernando. No se tratan de cifras, ni de números, ni de estadísticas, como se manejan en los reportes de la Secretaría de Defensa o de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta es una de las potencias de la literatura que no la da las ciencias sociales, que solo ven los números y cuantifican la dimensión del problema. Dar un nombre de persona humaniza las historias y nos permite empatizar con los casos y con cada uno de esas historias que a lo largo de 250 páginas se van contando. Son fragmentos de una cuartilla, cuartilla y media, dos cuartillas, que se pueden leer en un minuto, pero que, como he dicho, nos dejan conmocionados y que no, al menos humanamente, desde mi condición de lector, no pude leer todas en una secuencia. En estas historias se registran los casos de las personas más vulnerables de la sociedad, los homosexuales del lumpen proletariado, los jotos de la marginalidad y los travestis humillados por la pobreza. En esta elección de Fernando también hay una cuestión ética, porque si bien es grave los crímenes de personas con recursos económicos y una educación, me refiero a Carlos Oseguera Rubalcaba, que era un personaje prominente de la sociedad tapatía y que fue ultimado el 2 de noviembre, Fernando está buscando no las historias de homosexuales pudientes, que también los crímenes contra ellos son deleznables, sino está yendo a los estratos sociales más bajos para mostrar un espejo oscuro y una radiografía brutal de lo que estamos sufriendo. En los crímenes de odio hay un guión social que predispone y repite estos crímenes y los reproduce. La mirada en el metro que sugiere la complicidad de las dos personas, la marginalidad que provoca que se vayan a un lugar, un hotel de mala muerte, el asesinato brutal, la impunidad del crimen, el despojo del cuerpo, este guión social que se podría encontrar como una repetición en cada historia, Fernando trata de escapar del guión para no repetirlo, aunque en algunos de los casos podemos identificar esta secuencia, para intentar mostrar otros ángulos de los crímenes. Y como dije hace un rato, el autor se vuelve osado porque no solo retrata la tragedia de la víctima, sino que observa las repercusiones en su círculo familiar, su círculo amistoso y su círculo comunitario. Así nos muestra que aquellos muertos son en realidad nuestros muertos, y lo hace por medio de preguntarse quiénes eran, cómo se llamaban, dónde vivían, cuáles eran sus ilusiones y sus sueños en ese momento, y luego nos muestra el vacío que dejó en las vidas del hermano, del vecino, del compañero de trabajo, del novio, y en este sentido va mostrando que el guión social no es tan abstracto, sino que tiene sus particularidades en cada caso y en cada persona. Hay otra perspectiva narrativa que explora Fernando del Collado, que es la que a mí me estruja más y la que me deja perplejo, que es la de, como he dicho, la de mostrar las motivaciones de los criminales. Adentrarse en los claroscuros profundos de los asesinos y mostrar la maldad humana hace que el narrador de Fernando del Collado por momentos se convierta en un narrador perverso, y que nos muestra la belleza que hay también en el mal. Esto puede resultar para algunos lectores perturbador e incluso intolerable, pero es una de las posibilidades más potentes de la literatura, la de ir al lado oscuro de la vida humana, para mostrar que no todo es luminoso. Y en este sentido hay una potencia perversa en el libro que puede ser escalofriante en la lectura, pero que nos da otra dimensión del problema y nos muestra que tanto la banalidad del mal como la posibilidad de siendo una persona común y corriente, convertirse de pronto en un arrebato, en un criminal, o las motivaciones que hay en ese delito, que podrían estar mediadas por un trauma familiar, por un momento de explosión ante la opresión brutal que viven las capas sociales más desfavorecidas. Fernando también en esta obra da un giro, abre el lente que había mostrado en Homofobia. En Homofobia estaba el registro de crímenes contra hombres gays, y en Ciudad de Odios también está el registro de crímenes en contra de mujeres lesbianas. Está una historia que podrías, que a mí me tiene ecos de esa imagen de los dos enamorados de Pompeya, que mueren calcinados en la imagen de dos jóvenes lesbianas mueren en un incendio en una habitación. Pero también, además de esta cara de las lesbianas como víctimas, están las lesbianas como asesinas, y nos cuenta la historia de una pareja lésbica. Una de ellas está recluida en Santa Marta, Catitla. El hecho también de hablar de las lesbianas muestra que el odio está construido también a partir del género, pero que fluye a lo largo de toda la población. Por otro lado, hay momentos de respiro en donde Fernando hace guiños de lecturas, referencias a Camilo José Cela, a Rafael Chirbes, que es un autor que yo disfruté mucho leer este año y que me conmovió verlo mencionado en el libro. En este sentido, también hay momentos de ternura, aunque sean los menos, y Fernando nos está ofreciendo un libro, insisto, urgente y necesario para el momento oscuro y extremadamente violento que estamos padeciendo. Es un libro que hay que leer, pero que seguramente no podrán leer de un tirón. Es una lectura sin concesiones, que nos deja perplejos, pero también nos permite reflexionar y humanizar toda esta avalancha malvada a la que estamos siendo avasallados. Yo felicito a Fernando del Collado por tener el ánimo y la insistencia de no mover el foco de su atención en los crímenes de odio. Es una valiosa actitud ética en medio de otras respuestas del activismo que han buscado más la frivolidad o los reflectores de la prensa que salen en portadas de revista disfrutando del arco iris. Y Fernando nos dice con este libro: no hay que olvidarnos de los crímenes de odio, que es uno de los problemas más urgentes que estamos padeciendo. No quiero extenderme más e invito a la lectura de Ciudad de Odios.
Sinceramente es otro clásico. Has escrito dos clásicos sobre crímenes de odio y supongo que mi querido Érico reforzará esta idea que tengo.
Buenas noches, gracias por venir a la presentación del libro Ciudad de Odios de Fernando del Collado. Yo escribí un texto para la presentación. El texto se titula Ciudad de Furia y el género olvidado por la literatura LGBTI+. Para poder hablar del presente libro, primero debemos preguntarnos ¿cuánto tiempo nos toma leer este pequeño tratado de la crueldad humana? ¿En qué momento las historias empiezan a generarnos síntomas de repulsión y rechazo? ¿Cuándo comenzamos a sentir que todas las muertes vertidas en el texto son iguales? Y también, ¿en qué momento, en qué número de muerte nos empezamos a conmover? Como si se tratara de una estadística de muerte, el autor nos orilla a leer las investigaciones realizadas a lo largo de la última década del siglo XX con una condición ligeramente inhumana. Vas a leer todas y cada una de las muertes, y vas a tener que acabar el libro, y vas a tener que seguir con tu vida como si nada estuviera pasando. Es imposible no leer este libro y quedar indiferente ante nuestra condición social. Me gustaría empezar con una cita del libro de una de las muertes, tal vez tanto impunes como que reflejan toda la forma en la que la sociedad nos está mirando en estos momentos. Cito: el joven estaba totalmente desnudo, con enormes hematomas en la cara y en los muslos. Al moverlo, se descubrió que en su cavidad anal le habían introducido un palo de escoba, desgarrador. Carlos Emir, con libreta de apuntes y grabadora en mano, inquirió, el agente muy resuelto: los crímenes entre homosexuales son muy difíciles de esclarecer, pero aquí todo indica que se trata de un amante despechado, o de plano, de un hombre que fue engañando, creyéndolo, mujer y se vengó. Las carcajadas fueron inmediatas, conjuntas. Los crímenes de odio, o mejor conocidos como los crímenes pasionales, crímenes de los pervertidos, crímenes de las costumbres raras, crímenes de viciosos o crímenes de las enfermedades secretas, son las historias documentadas en el libro Ciudad de Odios del periodista Fernando del Collado. En este libro desfilan vidas deshechas entre reclamos y súplicas en los pasillos de las instituciones del sistema de justicia. En más de 100 retratos podemos apreciar la verdadera cara de nuestra ciudad. ¿No es esa promesa de una ciudad amigable que nos han vendido nuestros funcionarios que no se atreven a renunciar a su ego, tapando la sangre vertida en el suelo con sus hebras multicolor y sus discursos de seguridad? La historia comienza en el metro, la columna vertebral de la bestia naranja que nos hará partícipes dentro de sus vagones. Más que una serie de instantáneas, lo que estamos leyendo es una crónica de largo aliento sustentada por la ficción documental, subgénero de la novela no ficción o el nuevo periodismo, género literario que fue bautizado por el escritor Tom Wolfe y que no ha sido integrado al estudio de las letras LGBTI. Todas las historias se desarrollan desde un no lugar y un no tiempo. El metro es el primer precursor del odio que orilla a las personas a recordar a sus conocidos, amigos, hermanos, hijos, personas que fueron víctimas de la intolerancia, de sus propios deseos, de su propia ignorancia y de su propia libertad. Leerlas es como leer el reciente informe de la letra S que documenta los crímenes de odio cometidos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, estrangulaciones, transfeminicidios cometidos con pistola, destrucción de la cara con taladros, martillos, lluvia de cuchillazos, más de 100 puñaladas llegan a caber en un solo cuerpo. Por si fuera poco, también podemos apreciar asesinatos más extravagantes como quemar, arrojar a una persona desde un carro en movimiento para que su cabeza estalle con el pavimento, aniquilar a los homosexuales desde el culo o tasajear los genitales y pechos plásticos que las mujeres trans integran en sus cuerpos. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y explicar un asunto muy urgente con la nota roja. Algunos funcionarios e instituciones de derechos humanos han satanizado la forma en la que la nota roja expone los crímenes de odio. Hoy en día se están creando leyes para censurar o dejar de exponer los crímenes. Sin embargo, desaparecerlos sería ocultar el problema de fondo. A opinión personal, gracias a la nota roja, Fernando fue que pudo no solo hacer el Ciudad de Odio, sino también Homofobia, de no ser por esta supuesta denigración de la nota roja, no podríamos tener no solo estos dos libros, sino otra cantidad de libros e historias que en estos momentos están hablando por la sociedad, ¿no? Bien lo había dicho en algún momento Butler, ¿no? Está aprender a ver el luto de otra manera y aprender a ver estas vidas vulnerables, ¿no? O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a poder aprender a remirarlas? Entonces, la verdadera magnitud de la violencia la podemos observar en las carpetas de investigación, el sistema de seguridad y la justicia con los agentes e investigadores. En las escenas más tristes del libro, vemos cuando un agente le pide a su madre dinero para decir en la investigación que su hijo no es homosexual y puedan avanzar con el caso. Cuando los asesinos están enojados porque fueron condenados, cuando ellos piensan que hicieron un bien a la sociedad. Cuando un activista que denuncia sinceramente la violencia es asesinado. Y también hay un asesinato de algunos periodistas que intentando investigar e indagar en estos crímenes, toparon con los criminales y ellos se encargaron de darles fin a los periodistas, ¿no? En esta situación tan grave que tenemos hoy en día con el periodismo, ¿no? Y las cacerías. Tal vez la figura, tal vez la figura más doliente es ver a la madre que sufre la pérdida de su hijo, una madre que va por las calles solitaria en búsqueda de su pequeño, esa mujer que se queda de frente mirando al hotel, el paredón donde su hijo fue sacrificado. Esa historia de la madre de Fabián ya viene documentada en Homofobia, pero en Ciudad de Odios hacen todo un acercamiento hacia la madre, ya no en tanto en la historia del hijo, ¿no? Si alguien ha leído Homofobia, en la historia de Fabián es una de las crónicas más perfectas que se ha hecho sobre el periodismo LGBT en aproximadamente 50 hojas. Cuando ustedes lo leen, leen la precisión de lo que representa la homofobia, y aquí vemos las instantáneas de la madre, que son varias, tratando de explicar qué fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Cómo va a seguir su duelo. A diferencia de lo que comenta Ernesto con el activista, yo creo que Fernando, su mayor acercamiento periodístico es con la madre, cuando logra dar justo en el centro de la vida de esta mujer. ¿Cómo va a poder seguir su vida hacia adelante? Hay una parte donde cita a Joan Didion, otra periodista muy importante, en el año del pensamiento mágico, y entonces le regala una de las frases más conmovedoras y enternecedoras, ¿no? Sobre cómo va a seguir su vida después de la muerte de sus seres queridos. Me gustaría separarme un poco del libro para hablar de la importancia del género periodístico. El periodismo, la crónica y la novela no ficción son temas que no se encuentran presentes en las compilaciones dedicadas al estudio de la cultura diversa. Un ejemplo sería el México se escribe con J, por decirlo de alguna manera, o cualquier otro libro. No hay un ensayo que nos haga referencia a la nota roja o al crimen desde un estudio crítico. En la novela, cuento, teatro y algunos poemas se aprecian pequeñas referencias al contexto en que viven los homosexuales, lesbianas y personas trans. Al ser blanco de la intolerancia y el odio, tratan de explicar cómo se fundamentan los prejuicios y el estigma en una época y cómo cambia el odio con el avance de leyes y derechos ganados. La literatura en torno al periodismo LGBTI tiene sus raíces en el mundo con una de las novelas periodísticas más importantes. Nos referimos a Sangre Fría, del escritor Truman Capote, que documenta el crimen de una familia americana perpetuado por dos hombres con preferencias homosexuales. En México, el inicio del periodismo LGBTI es llevado a la novela de la no ficción, y esta empezaría en el año de 1994 con el periodista Víctor Ronquillo. La muerte se viste de rosa es la primera novela del siglo XX que nos va a relatar el origen de los llamados Escuadrones de la Muerte, un grupo militar enviado por el gobierno para causar terror en su sociedad, asesinando a travestis y mujeres trans en Chiapas. Después vendrán otros dos libros de importancia. El primero de ellos es la historia de los narcosatánicos, que se dedican a secuestrar a los homosexuales para ser usados en rituales diabólicos, donde desmembran sus cuerpos para utilizar su columna vertebral. Sumado a este libro, Los mil y un velorios de Carlos Monsiváis crean una radiografía de la nota roja que se va acumulando en pequeños libritos que rescatan los crímenes más prominentes de cada década. Es decir, retoman lo mejor de la nota roja, lo más escandaloso, y lo integran. ¿Y cuál es lo más estaba en moda desde los 50? Pues los crímenes de las costumbres raras, ¿no? Así los llamaban. Luego de este libro, Existen otros, antes de La muerte se viste de rosa, en los que se expone la realidad homosexual, como El caso de asesinato, una novela no ficción de Vicente Leñero que documenta el caso de Gilberto Flores Alavés, El mate indigentes del escritor Luis Méndez Asencio, que recrea los crímenes en Guadalajara cuando hubo una purga de indigentes culpando a los homosexuales del crimen, o la novela Los extraordinarios de la escritora Asunción Izquierda, quien firmó como Ana Mairena. Esta novela recrea el caso de la millonaria Mercedes Casola, que fue asesinada por la mafia para quitarle su fortuna, y la policía culpó a los homosexuales creando cacerías en los antros de los 50s. A partir de aquí es donde Fernando del Collado se posiciona en el mundo como el primer escritor periodístico del siglo XXI al crear Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, que documenta desde 1995 hasta 2005 los crímenes de odio. Entre sus crónicas vemos desfilar la historia del Matajotos, que se dedica a secuestrar personas en el cabaretito para cobrar un rescate y después matarles. El caso de Fabián, un joven que apareció en el Hotel Roma con su cuerpo dentro de un closet y que su historia es vigente en Ciudad de Odios. Actualmente la última novela que trata de contextualizar el odio en nuestro país es Temporada de Huracanes, de la periodista Fernanda Melchor, quien inspira sus crónicas en la situación actual que vive en Veracruz. Después de Ciudad de Odios, el próximo libro que documente la impunidad es el poemario del escritor Eric Moya, que aún no sale al público, pero expone los crímenes de odio en Morelia. El mar casi desaparecido es un poemario que relata cómo un grupo policíaco secuestra al poeta junto con su pareja y son objeto de tortura al ser golpeados y desgarrados desde el ano a través de los puños. Este poemario es real y el secuestro sí existió, sin embargo hasta la fecha no ha sido documentado porque este Moya sigue teniendo amenazas con los policías. Entonces se espera que a finales de este año se publique el poemario. Y mientras todo esto está ocurriendo, este secuestro, empiezan los transfeminicidios en Morelia, empieza a dedicarle un poema a cada transfeminicidio en la entidad. Casi toda la mayoría de estos libros fueron documentados en los sexenios más sanguinarios del PRI. Es importante decir que los libros en su mayoría fueron escritos desde el levantamiento del EZLN, y a partir de esto estalla un primer inicio de la guerra contra el narco. Estos hechos se fundamentaron en el PRI y Fernando rompe el esquema cuando Homofobia entra dentro del sexenio del PAN, y justo en una forma de cuando entra la guerra contra el narco. Actualmente, Ciudad de Odio se posiciona en la cuarta transformación, donde los asesinatos siguen vigentes, siguen con la misma crueldad y siguen siendo vidas desechables, vulnerables, cuerpos que no importan en esta necropolítica del Estado. Para terminar, me gustaría agradecer a Fernando la invitación para presentar el libro. Para mí se me hizo muy importante porque estos libros me han ayudado a mi formación. Y yo creo que estos libros, tanto Homofobia como Ciudad de Odios y otros tres más que yo podría mencionar, que es La muerte se viste de rosa, Asesinato y Las chicas Kalashnikov de Alejandro Almazán, yo creo que esos libros, por lo menos quienes actualmente se encargan de derechos humanos y que se encargan de llevar la justicia a nuestra ciudad, deberían por lo menos tener estos libros y leerlos, para que tanto figuras como López Vela, figuras como Temístocles Villanueva, como Diana Barrios, como Armando Campo, dejen de ser un poquito menos hijos de puta y se pongan a hacer su trabajo. Eso sí sería importante, que hagan su verdadero trabajo. Al menos, si no hacen su trabajo, por lo menos que les remuerda un poco la conciencia de lo que nos están dejando a nosotros como comunidad. Eso debería ser su obligación, ponerse a leer y a estudiar y admitir que no es posible que Fernando pueda hacer que escriba un mejor texto, que ellos puedan realizar una investigación. O sea, no parece ridículo, pero en fin. Yo agradezco mucho esta presentación y los dejamos ahorita con el autor. Gracias.
Gracias, Érico. Creo que coincidimos en mucho y sobre todo en la no actuación de quienes se dicen nuestros representantes y funcionarios. Te doy la palabra, Fernando, porque creo que salieron ya algunas preguntas, algunas inquietudes sobre los nombres que creo que son similares a las que alguna vez te hice.
Bueno, primero muchísimas gracias de verdad por esta invitación, por participar en este evento, en este seminario. Muchas gracias, Ernesto, Érico, Alonso, de verdad. Y creo que además no me corresponde ampliar mucho porque me parece que fue una extraordinaria, excelente, profunda, profusa presentación que agradezco porque me parece que sí se logró como lectores, ¿no?, captar lo que me interesaba más, digamos, desde la perspectiva como narrador. Solo quiero nada más para abundar un poquito y que quizás los lleve más a su lectura. Es esto, este interés narrativo que, como bien dijiste, se busca recurrir a la ficción para precisamente retratar, reflejarnos. Ernesto lo llama de una forma una belleza del mal, ¿no? muy en el sentido de la banalidad del mal. Yo diría que más bien una empatía por el odio, y esto es todavía más riesgoso, porque qué difícil es proponer conocer el odio cuando vivimos en una sociedad profusamente violentada. Pero me parece que puede ser una de las salidas, en medida que podamos nosotros reflejarnos, tocar el odio, quizás a partir de eso podemos empezar a dialogar, y empezar a reconocerlo, y empezar a construir entre todos mejores formas de detenerlo, detectarlo, evitarlo. Sí es un libro que se suma sin duda a la tipificación del crimen por odio. Es un país que está todavía en deuda con esa tipificación. De hecho, apenas hace unos días la Comisión Nacional acaba de entregar otro informe sobre los crímenes o la discriminación, y vemos que desde una institución a otra, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando a las procuradurías estatales que les den informes sobre los crímenes relacionados o motivados por odios, solo 18 procuradurías del país le ofrecen esa información. Y esto es probablemente porque no hay una reglamentación que obliga a las autoridades en primera instancia a detectar, investigar e investigar aquellos crímenes que hoy por hoy se están cometiendo por motivo de odio, ¿sí? Y es a lo que voy. Este libro solo reúne, y tengo que decirlo con solo una tristeza, aquellos crímenes cuyo motivo es el odio contra la comunidad en la Ciudad de México. Por eso cuando me preguntan, son nombres, son registros del mismo número de asesinatos. Sí. Y creo que las sensaciones siguen siendo impunes, y como bien lo dijeron, son nuestros muertos. La impunidad sigue siendo el factor que predomina en este país. Entonces me parece que mientras no se aclaren esos crímenes, seguirán siendo, reinando la impunidad, y seguirán siendo nuestros muertos. Entonces son nombres reales, son nombres de personas que fueron asesinadas en la Ciudad de México y que apenas representan un porcentaje de lo que sucede efectivamente en el país. Como bien dices, esto es un país de muchos odios. Bueno, eso, entonces, dando respuesta a tu pregunta, sí, los nombres que se logran registrar en estas instantáneas son de jóvenes personas que fueron asesinadas y siguen, en la mayoría de los casos, impunes. Y hay, por supuesto, otros que no tienen ni siquiera nombres. Hay que seguir denunciando que ni siquiera las investigaciones logran detectar la persona que fue ejecutada. Quedan en calidad de desconocidos y son, como todo el mundo sabemos, en las fosas comunes o llevados a instituciones incluso de educación. Aquellos cuerpos que más o menos pueden estar completos los llevan a algunas instituciones de educación para su estudio. Pero hay mucha, una infinidad, estamos hablando más del 20% de personas desconocidas que han sido asesinadas, pero sí han sido identificadas como homosexuales, transexuales, travestis, y que sigue pendiente un mínimo de justicia, que es al menos identificar su nombre. El libro por eso es atemporal. Por eso hay una propuesta al lector de a ver en qué momento, desde qué tiempo, en qué mes, quizás en qué día, el narrador está contando esta barbaridad de crímenes. Entonces, el tiempo va hacia atrás, se proyecta hacia adelante y está en un momento, que es el tiempo que se está narrando. Y es, por supuesto, también el metro, el gran conductor de todos estos casos. Como bien reflejaste tú, son casos mayoritariamente de personas todavía que quizás los motivaron a matarlos o ir por ellos, precisamente porque saben que muchos son de escasos recursos económicos y menos posibilidades tienen todavía de reclamar o de exigir que se investigue. Entonces todavía hay una deuda todavía más pendiente con aquellos comunidad vulnerable que tiene que ver con los extractos sociales. Y bueno, de verdad agradezco mucho esta posibilidad de poder insistir, poder traer a colación a la agenda pública este tema que sigue siendo lacerante, que es el crimen por odio en este país y más con la comunidad LGBT. ¿Sí? De verdad, gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta rápido? Quedaron conmocionados. Pues aprovechen que está Fernando aquí, en lo que hacemos los cambios pertinentes para el homenaje a Coral Bonelli, y vengan que está Fernando y les puede autografiar este libro, que seguramente no lo leerán rápidamente porque tendrán que tomar aire y reflexionar sobre ello. Y bueno, antes de que se muevan, se me olvidaba el acto protocolario. Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a mi querido Érico Stark por su destacada participación como ponente en la presentación del libro Ciudad de Odios. Querido Érico, el mismo reconocimiento para mi maricónica hija que anda por acá atrás, Ernesto Reséndiz Oikión, y el reconocimiento a mi querido Fernando por este libro que nos traes, que esta investigación que literaria que realmente deberá de motivarnos a encontrar justicia para ellos. Y bueno, pues unos pequeños regalos que nos da Quimera Ediciones para ustedes. Siempre es grato tener algo de lectura pendiente.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.